Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 6 minutos de las 10 de la mañana y tal y como anunciábamos al término de nuestra tertulia en el día de hoy, nos vamos ya con nuestro espacio de cada lunes, análisis. Por cierto, el último análisis antes de las elecciones, porque ya a partir del próximo viernes arranca la campaña electoral y toda esta franja horaria a partir de la tertulia será ocupada por los espacios electorales. Por tanto, en esta primera entrega de esta temporada, en esta última entrega de esta temporada, nos sentamos en torno a la mesa, como es habitual, Tero Brito, compañero de tareas informativas y, en este caso, de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Qué tal el fin de...?
Poco cansadito, unas caminatas buenas por ahí, por Villaverde, por Montaña de la Arena, Montaña del Salto, y por las Ares, por la zona de dunas de las Ares, de dunas fósiles, la mayoría de ellas ya, ¿no? Pero muy bien, con Geolodía, con Ramón Casilla, con el profesor Ramón Casilla y el profesor Juan Miguel Torres, muy bien, muy didácticos y muy explicando un poco lo que es el mundo de la geología. Y
Geolodía se llamaba la actividad.
Geolodía es el sí.
El programa. Muy bien, pues saludos también a José Yuarma. En este caso, bueno, pues, director de Noticias Fuerteventura y Fuerteventura Televisión, que emite ahora mismo en directo este espacio de Radio Sintonía y lo volverá a repetir en redifusión a mediodía y a la noche. Don José, y buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien.
¿Cómo le va?
De lunes. Again, otro lunes más, otro parece lunes. Que el último, y efectivamente, pues esperando un poco que venga el salserío de la campaña que estamos todos con ganas de que acabe, porque esta campaña ha sido interminable.
Ajá. Bueno, pasa. Interminable y rara.
Sí, rara como la legislatura, ¿no? O sea, todo esto en Fuerteventura está tomando tintes un poco, incluso personalistas, ¿no? Ya no es tanto de programas y de ideologías, sino de gentes y personas, ¿no? Y, en fin, en eso estamos, vamos a ver qué pasa.
Y mientras, además, en tiempo zorrocloco.
Sí, sí, en clave zorrocloco.
Sí. Ahora, además, zorrocloco oficiales, pues.
Zorrocloco, que ahora es progenitor no gestante, o sea, es la nueva terminología que nos imponen desde el Ministerio de Igualdad. O sea,
progenitor no gestante.
Progenitor no gestante. Está bien. Con lo bonito que es la palabra zorrocloco.
¿No? Sí. Pero bueno, no la conocen allá en Bien, y nuestro invitado hoy, en este último programa, hasta después de la campaña electoral, pues don Pedro Amador, candidato a la alcaldía de La Oliva, en marcha. En La Oliva. Buenos días.
Buenos días, don Santiago, compañero Tero Brito también, y a Josecho. La verdad que muchas gracias estar con ustedes aquí, muchas gracias por la invitación, y es un honor y un placer estar con ustedes y dialogar con ustedes.
Bien, ante todo, la salud bien, porque sé que ha pasado estos días revisión, o sea que preparado para la contienda.
Quisiera decir, sí, fui con esa idea, por supuesto. Quitarme un poquito el problema mental de que si había producido algún cambio interior en mí, y quería saber si tenía fuerza suficiente para hacer frente a la campaña y a lo que venga después. Pero también, ¿verdad?, quisiera recordar, porque estando en Pamplona, dentro de la clínica, me encontré con Toño Morales, lo conocemos, el hermano de Claudina. Me encontré también con Carmelo Umpierre, y que también tienen problemas de tumores, y ambos se van a tener operaciones quirúrgicas pronto. Creo yo que Toño Morales esta semana y Carmelo Umpierre ahora antes de final de mes. A todos les deseo, por supuesto, a ellos, igual que como me pasó a mí, que tengan buenos resultados, salgan satisfactorios de esas intervenciones quirúrgicas y desaparezca el problema de salud que tienen.
A lo que nos unimos, sin duda. Bueno, pues, don Pedro Amador, ¿cómo se afrontan estas elecciones?
Bien, con tranquilidad. La verdad que sí, con ilusión y gracias a la revisión, con fortaleza y con fuerza, y sobre todo mucho ánimo y ganas de volver o querer resolver problemas, que es lo que me gusta a mí, por eso estoy aquí, porque me gusta resolver los problemas de los vecinos, escucharlos y resolverlos. Pero sí que no es otra cosa, yo no como se dice por ahí o se menciona, de que las decisiones las toman los políticos, pero no escuchamos a los vecinos, y no. Hay que escuchar a los vecinos, y después, una vez escuchado a los vecinos y planteada y conocido la problemática vecinal, empezaremos a resolver esos problemas.
Bien, en este caso tengo a la vista la fotografía de la candidatura. cuando la presentaba, y bueno, pues se rodea usted, bueno, además de Fiamma y alguna otra persona que ya venía en la lista de las pasadas elecciones, pues prácticamente todo mucha juventud y sobre todo representación de prácticamente todo el municipio, ¿no?
Sí, todo el municipio está representado, a excepción, es una pena, pero bueno, tenemos a Cristian Vera, que está en Vallebrón y cubre la Caldereta, pero en la Caldereta no tenía ningún candidato, pero ya él lo asume. Y en Tindaya, el mismo que va por La Oliva, su padre es de La Oliva y su madre de Tindaya, le digo, pues bueno, pues tú haces la dupla.
Bueno, tiene un italiano también en la...
Dos italianos. Sí, una italiana y un italiano, sí. Luigi era un antiguo candidato del PP y lo han tratado muy mal, según parece, según él, lo que me dice, y se ha venido con nosotros y muy bien, yo encantado de recibirle. Y aparte que lo conozco de hace cerca de 30 años.
¿Un hombre crítico?
Sí, bastante crítico.
Un saludo para él y para todos ellos. Bien, pues, en este caso, permítame que primero yo a los compañeros les pase unas preguntas que le dejaban los contertulios esta mañana en la tertulia. Y la primera de ellas viene a razón de lo que está haciendo ahora mismo la subasta pública, esta subasta que estamos viviendo con los candidatos de las elecciones generales en las elecciones locales, allá donde van. Este fin de semana, si era poco lo que había ofrecido ya de vivienda, en este caso Pedro Sánchez, pues 20.000 viviendas más ofrecía en Gran Canaria, y hablaba ya de que en este caso en Tenerife van a ser 300 viviendas, ya las ubicaba inclusive, 300 viviendas sociales en Ofra, Vistabella y La Cuesta, terrenos todos de defensa. Bueno, pues con esta oferta de vivienda, ya aparece más bien la chochona que otra cosa. Bueno, pues doña Juana Saavedra le pedía un compromiso para estas próximas elecciones. Si se pone usted los auriculares, podrá escuchar esa pregunta que dejaba en la tertulia hoy. Y le pido un compromiso para vivienda de cara a esta próxima legislatura. Decía así.
A ver si se compromete aquí hoy, en esta emisora, a ver si él va a disponer suelo público para que hagan más viviendas en el municipio de La Oliva, ya que es uno de los más que necesita esa vivienda, porque ahí se están perdiendo puestos de trabajo, la gente no puede venir porque no hay vivienda para poder alquilar.
Bien, ahí está la pregunta de Juana Saavedra.
Muy buena pregunta por parte de doña Juana Saavedra. Evidentemente, todo depende de la postura que tengamos nosotros en el próximo gobierno, si integramos parte del grupo de gobierno de la próxima composición del Ayuntamiento de La Oliva. Por supuesto, aparte de que lo decimos ya en el programa, lo tenemos nosotros incluido en el programa, la cesión de terreno público al gobierno de Canarias. Pero no solamente la cesión de terreno público, el que haga falta, el que sea necesario, que sea preciso, sino seguir esa cesión. Quiero decir que no es que ya nosotros, al ceder el terreno, nos desvinculemos totalmente de esa operación, de esa actuación, sino seguir la misma y exigirle, en este caso al gobierno de Canarias, que haga las tareas correspondientes para que esa cesión se convierta en realidad y revierta en la construcción de viviendas sociales en el municipio de La Oliva.
Bien, la segunda pregunta corresponde a don Luis del Pozo. Y don Luis del Pozo decía que para resolver problemas como vivienda y muchos más, se tiene que optar por el plan insular y abandonar las normas subsidiarias. Lo decía así.
Yo pienso que más que el suelo público, lo que hay que hacer es un plan general ya en La Oliva.
Bueno,
están con una norma subsidiaria de los años 90. Requiere modernizar, requiere planificar, requiere crear un modelo de desarrollo para esa zona, que es muy importante, turística, económicamente y socialmente para la isla de Fuerteventura, y merece, yo creo, que la población, digamos, cierto respiro para poder lograr un bienestar planificado en condiciones. No seguir con el despropósito, el desconcierto y el desorden que están generando estas normas subsidiarias.
Bien, pues esta es la segunda pregunta, en este caso, de Luis del Pozo.
También gracias a Luis del Pozo por la pregunta, la intencionalidad de la misma, y también reitero que en el propio programa que nosotros presentamos insistimos en realizar los trámites necesarios para culminar. Primero encargar y después culminar lo que es la redacción del plan general. Plan general como arma de garantía jurídica, de seguridad jurídica para todos los propietarios del terreno, el cual se podría ahí distinguir y hacer y clasificar el terreno de todo el municipio para las distintas sectores que se puedan, por ejemplo, industrial, otra cosa que también queremos nosotros aprovechando esa redacción del plan insular, pero en general, perdón, es la zona industrial para Corralejo que la demanda. Con lo cual creo arreglaríamos mucho el problema de la masificación interna del municipio, del casco urbano de Corralejo, al sacar a ese posible zona industrial toda la industria que está en el interior de Corralejo, con lo cual reduciríamos mucho el tráfico interiormente. Pero esa es la ilusión nuestra de hacer ese plan general, redactar ese plan general, pero también tenemos, e insistimos y lo hacemos constar también en el programa, con la participación ciudadana que nos aporte las ideas que ellos crean convenientes, las sugerencias que ellos crean convenientes, y en virtud del plan redactor o el equipo redactor de ese plan general, que las examine, que las vea, y aquellas propuestas de la asociación o participación ciudadana que sean asumibles y que se puedan integrar en la redacción de ese plan general, pues que se lleven a efecto. Y agradecemos en ese caso y ya animamos a participación ciudadana y a todos los vecinos que una vez que se abra el periodo de alegaciones, incluso se tratarán de hacer en su momento las reuniones correspondientes con todos los sectores sociales del municipio de La Oliva para escucharles, ver y qué es lo que pueden ellos participar a ese plan general, y serán escuchados, y vuelvo a decir lo mismo, las tramitaremos al equipo redactor y entre todos buscaremos la fórmula más asequible, mejor, para hacer del municipio de La Oliva una zona y un lugar o un municipio que sea asequible desde el punto de vista de la sostenibilidad, no de la masificación y sí sobre la calidad.
Muy bien, y la tercera y última pregunta corresponde a don Pedro González, se refiere a la señalización de tráfico en el municipio, principalmente en Corralejo.
Pues también ya acabo de decir antes que con la creación de ese y determinación de esa zona industrial podría ser muy importante para el municipio y concretamente para el casco urbano de Corralejo, en cuanto que toda la zona industrial, toda la zona, como podríamos ser, vamos, un ejemplo, la lavandería, mucho taller, todo saldría fuera del ámbito del casco urbano, iría a esa zona industrial, con lo cual la masificación de circulación viaria disminuiría, va a disminuir, no es que desaparezca, pero va a disminuir. Pero también nosotros somos de la idea, y lo queremos, yo en eso lo tengo bastante claro, porque veo que la distribución de las señales de tráfico ahora mismo son caducas, no están actualizadas y muchas de ellas ya están desfasadas en cuanto a la pintura que llevan las mismas. Es un plan o un proyecto de señalítica de todo el casco urbano de Corralejo y de todas las localidades importantes de la isla. Ya se hizo, se intentó en su momento hacerlo para Cotillo y Corralejo, no llegó a puerto a buen fin, pero es una idea que tengo en mente de si nosotros tenemos potestad y tenemos facultades en el próximo grupo de gobierno, insistiremos en lo que he dicho anteriormente, tanto lo de la vivienda, tanto lo de en lo de las preguntas que me han hecho antes Juana Saavedra, como Luis del Pozo y ahora como Pedro González.
Muy bien, pues si le parece, arrancamos. Ya 4 días quedan para las elecciones del 28 de mayo, para el comienzo de la campaña. Y bueno, pues en este caso, ya Tero Brito, adelante.
Señor Amador, supongo que será un tema que en la campaña va a estar candente o bastante candente, ya es un tema candente. No es un tema en el que el ayuntamiento tenga las competencias, pero su parecer, el que vaya a emitir ante el puerto, el nuevo puerto de Corralejo, pues va a ser importante en su momento cuando tenga que pronunciarse. Porque, bueno, ya ve usted lo que está planteado ahí, que si cortamos la ola, que si no cortamos la ola. ¿Ustedes qué apuestan desde En Marcha, señor Amador, por el tema turístico, el tema del sur, el tema de coger olas o por tener una infraestructura pues similares a las que se han creado últimamente en Playa Blanca, ¿no?
Hombre, nosotros, yo concretamente en el 16, cuando estuve de alcalde, coincidí con Ornella Chacón, que era consejera de Obras Públicas del Gobierno Canarias y miembro de la Junta de Obras del Puerto y de Puertos Canarios. y responsable de Puertos Canarios. Y yo soy de la idea de que no podemos decir no a la evolución de ese y desarrollo de ese puerto en Corralejo, porque vamos en contra del desarrollo económico de la localidad. Vuelvo a decir lo mismo, ese desarrollo económico tiene que ser siempre sostenible y conocido por cómo vamos a hacer la distribución o la evolución económica del municipio. Yo estoy de acuerdo que se haga esa, y mi partido también, de que se ejecute ese proyecto, se desarrolle ese proyecto, porque ahora mismo las instalaciones que tenemos son defectuosas, son, bueno, más que defectuosas, insuficientes. Y se tengan en cuenta que el puerto de Corralejo es de los puertos de Canarias, del gobierno de Canarias, el de mayor tráfico de todo el archipiélago, ¿eh? De todo, con las instalaciones que tenemos de hace 30 años prácticamente, y hay que evolucionar y cambiar. Por eso decía yo también antes lo de la zona industrial, lo cual vendría a ayudar y apoyar a esa construcción. No digo que se haga la misma construcción y la misma intensidad como se ha hecho en Playa Blanca. Bueno, que se haga una mejora, que se haga una ampliación del dique y que venga, no estoy diciendo tampoco que vengan transatlánticos, porque no hay fondo, no hay calado en la zona de Corralejo, pero sí, que venga otro tipo de barco de medio calado que pudiera venir. Pero yo estoy por la labor de que se construya. Mire, en cuanto a lo de la ola, se dice, pero que yo sepa, el gobierno canario hizo en su momento, el puerto canario hizo los correspondientes informes medioambientales, y en ese sentido no habla de la desaparición de esa ola famosa que están diciendo, que yo sepa, no lo conozco. Pero ahí está, si estuviese en el proyecto de ejecución de la ampliación de ese puerto ese informe negativo, pues no se haría, creo yo.
Bien, pues José Yuarba.
Sí, a mí, don Pedro, me interesa mucho lo que comentaba usted antes del problema de la vivienda real, las preguntas que han dejado los compañeros de la tertulia y de la organización del suelo en el municipio de La Oliva y en la isla de Fuerteventura, ¿no? Estamos viendo un fenómeno en casi todo el municipio en el que sí existe suelo para vivienda unipersonal, un poco más dedicada al vacacional y a los grandes, no digo propietarios, sino gente con un nivel adquisitivo medio-alto, no solamente la zona de Las Hares, sino Villaverde. Ahora en Tindaya pues se está construyendo también mucho en esa línea, y parece que no hay acceso a este tipo de vivienda. Bueno, parece no hay acceso para el majorero medio, porque en fin, los sueldos son otros, y lo entronco con el debate del agua. Las zonas turísticas tienen agua, las zonas de los pueblos no tienen agua cuando hay problemas con el consorcio. Hay dos tipos de políticas o de legislaciones para la gente con capital, que generalmente suele venir de fuera, y la gente de la isla. ¿Hay alguna posibilidad de que esto se equilibre para que los majoreros pues tengan acceso en las zonas rurales para hacerse sus viviendas? Ahora mismo Las Hares está prohibitivo, no solamente es prohibitivo el precio del suelo, sino el precio de la construcción se está disparatando porque viene gente con mucho dinero a construir, y hay quien le parece que esto no es una forma de crecer.
Ahí es una fórmula esencial y fundamental la redacción del plan general. Ahora mismo, en la zona, como acabas de decir, Las Hares o como puede ser Villaverde, tenemos los asentamientos rurales, pero eso viene ya en el plan insular de que genera el Cabildo. Ese plan está como está, no se ha actualizado y no se ha desarrollado más a partir de la aprobación cuando tuvo lugar. Sería interesante que por el Cabildo hicieran los deberes, adaptaran, regularan, mejoraran y aprobase ese nuevo plan insular, y por parte del ayuntamiento la redacción de ese plan general, donde también se ubicaría toda esta zona que tú estás planteando, donde se podría, aparte de garantizar jurídicamente a los propietarios del terreno lo que se puede hacer o lo que no se puede hacer, ahí volvemos a lo mismo, intervendría todo el mundo, los mismos propietarios, las mismas asociaciones, las mismas a participación ciudadana, y todos aportarían su granito de arena para llegar a un punto concreto de mejora, en este caso de la vivienda, en el aspecto rural y en el aspecto urbano. Pero también otra cosa, yo diría más, y también lo ponemos en el programa, yo reduciría el impuesto de las tasas por licencias urbanísticas y el ICIO. Ahora mismo Puerto Rosario tiene una licencia o unas tasas por licencias urbanísticas mucho, mucho más barato que el municipio de La Oliva. Nosotros queremos bajar ese impuesto para que las familias puedan hacer frente a solicitar la licencia con menos costo y hacer frente a la construcción de su propia vivienda. En terreno, al efecto, que se permita, ¿no? No estamos hablando de construcciones ilegales, dispersas y sin, como dice el otro, planeamiento alguno en cuanto a los servicios que se puede prestar, como puede ser el agua, la luz o las propias conducciones de los accesos a esos lugares. Todo eso hay que hacerlo también, pero eso lo define el Plan General de Ordenación. Las normas subsidiarias no recogen nada de eso. Y estamos tan caducos, porque las normas subsidiarias son del año 78 o 82. Y la verdad que no, vamos muy, muy, muy atrasados en ese tema. Ahora mismo, el plan general, el de que dice que se iba a hacer o a sacar a concurso, no se ha sacado, pero es más, en el año pasado, en junio, GESPLAN remitió, y el gobierno de Canarias, la Consejería de Transición Ecológica remitió al ayuntamiento un informe sobre los detalles de las propuestas que había hecho el ayuntamiento, el equipo que tenía GESPLAN y el equipo que en principio hay una contratación que hizo en su día Isaí, y en ese equipo que eligió pasó unas propuestas al gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias las publicó, los vecinos expusieron, alegaron lo que tuviera, y esto llegó en mayo del año pasado. Pues hasta este año, hasta prácticamente el mes pasado, con una pregunta que hicimos nosotros en el pleno correspondiente, no sabíamos nada de esas contestaciones que había remitido el gobierno de Canarias en relación a la redacción o inicio del Plan General de Ordenación Urbana de La Oliva. Si no es por la pregunta, y cuando la hice en el pleno me contestaron diciendo sí, eso se ha publicado en las redes, en sede electrónica, en el año 21, le digo, por cierto, llegó en el 22, que me está hablando usted a mí, una cosa del 21, que llega al Ayuntamiento de La Oliva en el 22, en mayo del 22, y me dice usted que se publicó el 21, y entonces esas son las contestaciones, y ese es el conocimiento que tenemos nosotros. Imagínense de los vecinos todavía tienen menos. Y Participación Ciudadana, de la cual forma parte el Luis del Pozo, que salió hace un momentito, pues está igual, no tiene conocimiento de nada. Y eso no puede ser. Lo que hay que ser es transparente, claro y evidente. Es decir, oiga, esto es lo que ha llegado de allá, esto es lo que dice el gobierno canario, esto es lo que dice medio ambiente, estas son las medidas medioambientales, y esto es lo que dicen los vecinos, y se le ha contestado a los vecinos esto y esto. Pero nada, silencio absoluto, transparencia ninguna.
Bien, eso sí lo ha anunciado en varias ocasiones Luis del Pozo, precisamente a raíz del penúltimo pleno que hubo Participación Ciudadana, y aquello, pues era lamentable el ambiente. Pero creo que en este caso el último pleno todavía fue mucho más lamentable, ante bueno. Preguntas suyas y luego la intervención o el ataque hacia la secretaria, parece que tampoco es la primera vez, pero llegar al punto de que la secretaria pida al pleno que se quede al término y que el público abandone la sala para dirigirse a la alcaldesa y a los miembros del pleno, pues bueno, me parece que pocas veces, yo por lo menos no había visto nunca eso en la vida. ¿Hasta ese punto ha llegado de deterioro la minoría que gobierna el Ayuntamiento de la Oliva?
Y más creo yo, y más. Es decir, se falta la verdad. Y yo siempre he dicho que el pleno, el salón de pleno, es el órgano de representación máxima de la clase política del municipio de La Oliva. Allí, los políticos, los que han sido elegidos por el pueblo, es el lugar donde tienen y representan al municipio. Pues ahí, descaradamente, y cuando descaradamente se falta la verdad, digo, se nos miente, pero descaradamente. Y ahí han perdido la compostura parte de algunos miembros del gobierno y sobre todo a su titular. Sin más lejos, a John, un contertulio de esta emisora.
John Díaz.
Solicitó en su momento, y soy breve para no alargarla, en su momento, y presentó una demanda contra el ayuntamiento porque no le contestaba una serie de escritos que le había solicitado, como podía ser relacionado con el convenio colectivo, como era relacionado con la categoría de los trabajadores. Y yo hago esa pregunta porque hay una demanda, me llega la demanda, me la pasan, y veo que se hacen esas preguntas porque no se le ha facilitado esa documentación. Yo hago la pregunta correspondiente, le digo, ¿por qué no se ha evitado esto, no se ha evitado la demanda, hablando y facilitando la documentación? Va y me contestan en el pleno, ese día. No, se le ha entregado toda la documentación y se le ha contestado a los escritos. Igual, me llama John Díaz, dice, es mentira, a mí no me han dado nada, a mí no me han contestado nada. Digo, vale. Digo, dice el miércoles, hace dos miércoles, se celebra la conciliación de la demanda que había puesto en la jurisdicción social. ¿Y qué ocurre en esa conciliación, en esa demanda? Pues el ayuntamiento viene y entrega en el juzgado, ante el juez, entrega la documentación que él requería en la demanda y que a mí se me contesta en el pleno que se la había entregado. Esa es una. De otra. Y después lo de la secretaria. A la secretaria va al pleno lo de la ordenanza del taxi. Lleva un informe jurídico de la secretaria. No va ese informe jurídico. Y en el pleno alguien pregunta de por qué no estaba ese informe jurídico y contesta doña Pilar que no consta porque se le pidió a la secretaria y no lo ha hecho. Y la secretaria así mira de reojo y me dice, ¿y esto qué dice? ¿O qué está diciendo? Entonces sigue el pleno, se sigue celebrando y al final, en ese pleno no estaba yo, estoy hablando por referencia, se sigue el trámite normal del pleno y al final del pleno la secretaria pide que se desaloje la sala por el público y se quede interiormente nada más que los concejales. Esto también que digo yo, me lo acaba de pasar, me lo han dicho a mí porque yo no estaba presente. Y ahí la secretaria llamó también mentirosa a la titular por cuanto a ella no la habían encargado ningún informe de que redactase un informe jurídico para ese expediente administrativo. Ahí quedó. Nada. Según termina el pleno, se va la secretaria a su despacho y aparece la titular otra vez allí.
La alcaldesa,
a llamarle la atención diciendo que a ella no la llama nadie mentirosa en el pleno. No la llaman. Y ella le explica, oiga, que a mí la tarea no me la han dado y por lo tanto no hago el informe. Bum, 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 bum. Al día siguiente. El día 28, viernes, se celebra el pleno para designar las mesas electorales. Pues ahí la doña Pilar saca la providencia, el documento, y se la da a todos los concejales, el documento, la providencia de que había encargado el informe jurídico. Y la secretaria contesta, sí, pero esa tarea a mí no me la encargaron. Esa tarea a mí no me llega. Y si no me llega, es como si te mando una carta por acuse de recibo, pero tú no la firmas. Si no la recibes, si no la has firmado, ¿cómo contestas? Y eso fue lo que decía la secretaria. Y entonces, esto no es un tema que ocurre ahora. Esto parece que es reproducción de lo que ocurrió en diciembre del 2015. Porque esto aquí se ha atacado a una funcionaria del Cuerpo Nacional de Secretaria. En el 2015 se atacó a otra secretaria en un pleno que celebraba un señor que había sido condenado por prevaricación y que el gobierno civil había dicho que no podía desempeñar representación o tal autoridad o celebración de ese pleno porque no era el titular o no era el alcalde en aquel momento. El alcalde en aquel momento era Pedro Amador porque había sido o era el primer teniente de alcalde y como la ley lo establece, el primer teniente de alcalde tiene que celebrar. Celebra en el plazo de 15 días, a partir del cese del titular, del actual, convocar un pleno donde los restos de los candidatos se proponga, de los concejales se proponga para asumir la alcaldía. Y así fue todo. Pero se reproduce hecho. Y la verdad que es triste lo que se produjo el otro día, en el pleno del otro día, el 27 de este mes, y lo que se produjo el día siguiente. Y también lo que se produjo en el despacho de la secretaria, que a grito pelado se oyó en todo el ayuntamiento.
Desde el palo de la silla, se dice por el pueblo.
Parece que sí.
Don Tero Brito.
No, yo, bueno, no sé lo que ha estado pasando en La Oliva, porque de todas maneras suena fuertísimo, suena muy fuerte. Señor Amador, lo que usted suena, porque llamar mentirosa a la alcaldesa, suena fuerte eso. Supongo que usted está pues, en fin, bien pertrechado para hacer esas afirmaciones tan contundentes,
¿no? También lo afirmaba eso aquí, tres miembros de la oposición de Coalición Canaria.
No digo que le estoy quitando la razón al señor Amador, sino que son, tiene que estar bien pertrechado para llamar mentirosa a una alcaldesa, ¿no? Que usted está mintiendo, usted miente en el pleno y miente, tiene que estar bien, bien pertrechado, ¿no? Pero a mí me gustaría ir un poco más al tema que le comentaba antes. Hay un montón de carencias en La Oliva, en Antigua, en Puerto Rosario, en Pájara, en Tuñeje, pero a mí una de las que más me preocupa, y no es de ahora, y los contertulios lo saben, no es de ahora, porque yo siempre vengo insistiendo en el mismo tema, que es el asunto del agua, señor Amador, el asunto de las redes de depuradoras que hay que establecer en Fuerteventura, porque nosotros no podemos seguir produciendo agua al precio que nos cuesta producir agua para después tirarla al mar, malgastarla, no aprovecharla, no reutilizarla, ¿no? Y bueno, pues usted sabe que lleva muchos años en esto también, que el municipio de La Oliva pues tampoco destaca por tener muchas depuradoras, ¿no? Igual que no destaca Puerto Rosario, que no destaca Pájara, Tuineje. Ustedes en su programa, ¿cómo contemplan el tema del agua? Sobre todo teniendo en cuenta ahora que se ha agudizado los cortes, que no hay agua, que no hay agua suficiente para la población, ¿no?
Hay dos tipos de agua, según creo de lo que tú has planteado, ¿no? El tipo de aguas residuales y el tipo de agua para consumo, o incluso para riego.
Sí, para riego.
Exacto. Yo trato de ser claro y trato de decir lo que digo lo cumplo, una palabra. Y la base que tengo para decir que lo que digo lo cumplo es lo que ocurrió en el 16. Yo en el 16 hice un proyecto para aguas residuales de la localidad de La Oliva, que no tiene depuradoras, no tiene. Y lo hice con Canaragua. Y lo dejé en las dependencias municipales cuando me fui, o cuando me echaron. Cuando me presentaron la moción, vamos a decir que no me echaron, sino cuando me presentaron la moción. Pero yo dejé ese proyecto allí para que se hiciese una depuradora en el municipio de La Oliva. Y soy de la idea de que tiene que hacerse, o hacerse ya, porque ahora mismo se está vertiendo las aguas negras en la parte de atrás del Instituto de La Oliva, con todas las consecuencias que eso puede traer. Pero yo en aquel momento lo hice y me gustaría culminar eso que inicié, pero que no se ha hecho más nada. Y también me gustaría buscar soluciones a Vía Verde y a otras localidades del municipio. Pero en cuanto al agua para consumo, con toda la...
No, yo voy
Sí.
Voy más al tema, yo sé que el agua, con el agua para consumo hay un problema, y ahora que está más agudizado.
¿Te refieres más? Sí,
pero yo me refiero más al tema de las aguas residuales, que hay que...
gestionarlo. No
solo, sino porque en muchos sitios hay pozos negros por ahí, se está contaminando todo el subsuelo con aguas residuales. La cueva de Villaverde, la famosa cueva de Villaverde, se entra dentro y allí está destilando aguas residuales de pozos negros del entorno de allí.
Eso dicen que por la urbanización que se está haciendo en las inmediaciones, que se estaba haciendo muy cerca del entorno, del límite de lo que es la aguada.
Pero por eso me refiero yo a,
sí. No, yo soy de la idea de que, y además invertir, porque eso sí que hay que invertir dinero, porque ahora mismo hay que ampliar la depuradora de Corralejo y también emplear el dinero que haga falta, suficiente para que esa agua que se está depurando sea reversible para la agricultura o para la jardinería. Ahora mismo tenemos una depuradora en el Roque, que coge agua del Cotillo y agua del Roque, aguas residuales. Pero el agua que produce, no sé si es que no tiene los condimentos o los elementos o los productos necesarios, se puede utilizar, pero con bastante cuidado, en la zona verde, porque produce y quema lo que riega. Entonces, yo no sé, tiene que estar esa agua no muy depurada o no muy con los elementos o productos necesarios para evitar eso. Hombre, lo ideal es que el agua depurada, toda de agua depurada, consecuencia de los vertidos residuales, sea aprovechable y se invierta tanto en el riego de planta como en el riego de todas las zonas ajardinadas del municipio y también para la agricultura. Siempre y cuando con garantía, con garantía, con garantía.
Lo que se llama el sistema integral del agua.
Aguas, ¿no? Regeneradas que se pueden para determinados cultivos, pues que se pueden utilizar.
Que ahora mismo nosotros, cuando estuve yo en la Consejería de Contratación y de Parques y Jardines, pues yo alternaba el riego de la depuradora con agua de pozo. Porque para cubrir un poco y quitar la salinidad que me producía el agua de la depuradora con el agua de pozos para equilibrar un poco el consumo del agua para las plantas. En los palmerales lo hice así.
Bien, José Giorgio.
Sí, don Pedro, otra cuestión que yo creo que le interesa mucho a los ciudadanos del municipio de La Oliva, en los últimos días, pues la última semana, la localidad de Corralejo está un poco en el centro del huracán en relación a unas ocupaciones de unas personas que efectivamente con mucho desarraigo social pues están en la zona, pues no digo molestando, pero sí soliviantando a los vecinos y un poco con toda esta problemática que hay de la vivienda, pues se generan las tensiones en las dos vertientes, ¿no? Quien no tiene acceso a la vivienda y quien accede a la vivienda de una manera un poco alegal, ¿no? Porque no podemos decir ilegal, porque esto de la ocupación está en un limbo que nadie comprende ahora mismo. ¿Está Corralejo como ha trascendido en redes y en medios a nivel estatal o es una exageración? O sea,
está. Ahora, que se haya exagerado un poco puede ser, pero concretamente en ese vídeo que se ha hecho viral, ¿no? Que se ve los ocupantes alterando un poco la seguridad ciudadana con amenazas, con cuchillos, con prenderle fuego al edificio e incluso a los vecinos que estaban en las inmediaciones de aquel edificio o de ese edificio, pues también lo estaban amenazando. Según dice, yo no lo he comprobado, muchos de ellos son ilegales, no tienen la documentación correspondiente y se ha generado ese problemilla o ese problema, pero un problema que tiene Corralejo, ¿eh? Y no es solamente en ese edificio. Hay otra urbanización en la localidad de Corralejo también, en las afueras de Corralejo, para ir frente a la capellanía, que también tiene el mismo problema en general. Y hay también otras edificaciones también en la inmediación a la capellanía que también tiene bastantes ocupas o varios ocupas. Es decir, es un problema que hay que hacerle frente, pero es un problema estatal, no un problema municipal. Pero no quiere decir eso que los alcaldes o los municipios se metan las manos en el bolsillo y las vean venir y no hagamos nada. Hay que buscar soluciones o hay que ayudar a buscar esas soluciones, incluso colaborando con la policía gubernativa, con la Guardia Civil o la Policía Nacional y, por supuesto, con la policía local. Pero tenemos un poco las manos atadas porque eso está. Hay una ley que protege, hay una ley que mientras no haya una resolución, una medida cautelar por el juez correspondiente o el juez de guardia, pues no se podría actuar. ¿Qué ocurrió en este edificio? Que vinieron unos desocupas de Madrid, me parece que vinieron 8, para desalojar ese edificio, pero no tenían la medida cautelar del juzgado y no se produjo la desocupación del mismo. Ahora están en trámite de hacer la petición correspondiente, obtener la medida cautelar y proceder al desalojo. Pero que es un problema, que vuelvo a decir lo mismo, José Chu, ahí me gustaría, porque hay intranquilidad, hay mucha intranquilidad en el sentido, dice, a mí quién me garantiza que yo me voy a Las Palmas un fin de semana y cuando venga el lunes voy a entrar a mi casa y está ocupada. Entonces, eso, tendríamos que actuar, o reunirnos todos los alcaldes, o reunirse todos los alcaldes, o exigir del gobierno central medidas más contundentes, o modificar la ley, o adaptar y dictar leyes correspondientes a este problema para resolver el mismo. Lo que no se puede hacer es que tenga más derecho el ocupa que el propietario. Y eso
yo... Sí, pero en este sentido yo me refería también, daba la sensación con las imágenes y con la información que se movía de que Corralejo es una zona que con una relativa inseguridad. Se nota, usted que es vecino de Corralejo, nota inseguridad en las calles, este tipo de perfiles de ocupas, bueno, lo que veíamos en televisión parecía gente un poco rayando la violencia extrema, ¿no?
Bueno, ese fue un vídeo que salió la semana pasada, el viernes parece que fue, el jueves, pero sin embargo 3 semanas atrás hubo otro. El intento de unos ocupas de entrar en otra vivienda de un vecino de Corralejo en la trasera de la iglesia, amenazándolos con palos y, bueno, y tirándole piedras y rompieron la cristalera. Sí existe. No son hechos puntuales, como dice alguna persona. Son hechos reales. Y además, con una cierta constancia. Y eso, el problema que tenemos de la seguridad ciudadana es que no tenemos policía local, por un lado. La Guardia Civil es insuficiente. Nosotros en el programa también insistimos en eso, en ampliar la plantilla de la Policía Municipal, que ahora mismo, fíjense ustedes, Corralejo tiene, el municipio de La Oliva tiene 27.000 habitantes, así, de hecho, por el INEM, a enero del 22. Todavía no sabemos la nueva cifra del número de habitantes. Y a eso hay que añadirle 14.000 alojamientos. En total vamos a tener entre 40 y 42.000 habitantes en la localidad de Corralejo. ¿Sabe cuántos policías tenemos? Ahora mismo 30. Perdón, 33. Y 2 y 3 de baja. 30. ¿Sabe cuántos tendríamos que tener por el ratio de ocupación que establece la ley? 81. 81. Bueno, es verdad que ahora, dentro de 3 o 4 meses, se va a sacar a concurso, 5 nuevas plazas. Pero son de reposición, son de los policías que han causado baja por fallecimiento y los que se han jubilado. Quiere decir que prácticamente vamos a quedarnos igual.
Nadie cumple las ratios.
No lo cumple. Pero yo soy de la idea de comprometerme, y me comprometo a todas las cosas que quiero comprometerme. Eso es igual como lo que dije antes de Juana Saavedra. Me comprometo a hacer un proceso de selección para aumentar la plantilla de la policía local. A través del gobierno canario, que hay una modificación.
Sí, también.
Y buscar la fórmula para poder cubrir al menos 10 o 15 plazas de policías locales, que nos haga reducir un poco la deficiencia de policías locales y, por supuesto, la dificultad que tenemos en las calles. Y además, a esto hay que añadirle que el municipio de La Oliva tiene una población o localidades muy dispersas, y lo grande que es el municipio. Quiero decir que ahora mismo, con 30 policías, no cubrimos nada, porque si salimos a Cotillo, pues dejamos desguarnecido Corralejo. Si nos vamos a Vallebrón, queda La Oliva, Corralejo y Cotillo. Es decir, que no tenemos posibilidad en ese sentido. Y es una de las cosas esenciales que hay que cometer, igual como el plan general y como igual el tema de la vivienda.
Antes, lo que planteaba José, perdona Santiago, para no irnos del tema, lo que planteaba José de la necesidad de vivienda, yo me centro más en el tema de vivienda social, pero yo lo que pregunto, que ya se planteó antes el asunto, ¿no? Lo que yo me planteo es, ¿tiene terreno el Ayuntamiento de La Oliva como para cedérselo al gobierno de Canarias, o se lo ha cedido ya al gobierno de Canarias para la construcción de vivienda? Porque en su momento también necesitarán, cuando llegue el momento de ampliar plantillas de Policía Nacional o de Guardia Civil, sabes que usted sabe que siempre llega el Estado y dice, oiga, cédeme un territorio para hacer unas instalaciones para la Policía Nacional, para el Cuerpo Nacional de Policía, para la Guardia Civil, para lo que sea, ¿no? ¿Tiene terrenos en propiedad el Ayuntamiento de La Oliva para hacer las cesiones que se demandarían para vivienda y para...
Ahora mismo, en el pleno de la corporación, de esta corporación, el pleno, todo, por unanimidad, acordamos la cesión de un terreno para hacer viviendas sociales. Concretamente, si no me falla la memoria, unas 45 viviendas sociales que se van a hacer en Corralejo. Ajá. Y se van a ejecutar. Pero aparte de eso, el ayuntamiento tiene terreno para hacer frente y ceder al gobierno autonómico, tanto terreno para hacer viviendas sociales como la ampliación del centro de salud de Corralejo, o un nuevo centro de salud de Corralejo, o el consultorio del Cotillo, o la ampliación del consultorio de La Oliva. Tenemos, se ha intentado ceder el terreno para el consultorio del Cotillo, pero ha fallado, porque hemos dado un terreno al lado del parque infantil, o se ofreció un terreno al lado del parque infantil, y el gobierno canario contestó que era insuficiente en cuanto a la superficie. Se ha tratado de dar otro terreno, y creo que en eso se está solucionando ya, para facilitar ese terreno al consultorio, que es una cosa que hace bastante falta, y es necesario, igual que la ampliación del de La Oliva. Pero para terreno de vivienda, sí, no tiene que ser todo en Corralejo, ¿no? No. Puede ser en otra localidad. Y después podríamos buscar, como el interés general, suelo rústico, para ese fin.
Bien, en este caso la vivienda está ocupando todo el primer plano de esta campaña, pero hablábamos también de planeamiento, a la pregunta que hacía Luis del Pozo, hablábamos del tema de tráfico de la policía local, que no es un problema reciente, porque recuerden que en plena pandemia hubo que contratar empresas de seguridad privada para poder por aquí. Sí, es un problema que viene de hace mucho tiempo en toda la isla de Fuerteventura, pero que se agrava en una zona turística donde se mantuvo la ocupación, no de los hoteles, pero sí en la villa, por parte del turismo, a diferencia del resto de los municipios, ¿no? Y hubo que cubrir el tema de seguridad. ¿Qué otros temas llevan ustedes como prioritarios dentro del programa de En Marcha para estas próximas elecciones?
Bueno, problemas son muchísimos, o propuestas muchísimas, vuelvo a decir lo mismo, yo no soy amigo de hacer promesas como se está haciendo ahora en esta campaña electoral, pero promesas, coño, que parece que el mundo se acaba ahora el mes de mayo, y si no se ejecuta ahora, ni se propone, ni se oferta ahora, pues parece que aquí va a fallar algo, porque ya no tenemos el día de junio para hacerlo, tiene que ser ahora. Más lejos, antes de ayer, con Pedro Sánchez y Angelito Torres en Las Palmas, prometió, diciendo que va a hacer ahora una ley, o va a redactar una ley para las listas de espera del Centro Canario de Salud. Digo, ¿ahora? Ahora lo va a hacer para la próxima legislatura. Se ha tenido cuatro años para hacer algo, y no lo ha hecho, y ahora lo propone como propuesta deslumbrante para el camino de las elecciones. Mire, pero nosotros, otras propuestas, ¿cómo pueden ser? Vamos a ver. Estamos con temas sociales, ¿no? Ahora mismo somos de la idea de ceder terreno también, o bien con iniciativa pública o privada, para la construcción de un geriátrico en la localidad de Corralejo. Ampliar el terreno de La Perrera, otra cosa que, y el maltrato y defensa de los animales, también hacer o construir una guardería porque nos quedamos cortos, también reducir el régimen impositivo, lo que decía antes, de la licencia de OTASA para las construcciones y viviendas, las licencias urbanísticas, también en cuanto al tema de generar y gestionar el presupuesto del municipio, porque ahora mismo se han fundido en el 21-22 50 millones de euros entre presupuesto, que eran 33, y parte del remanente. Y la verdad, díganme ustedes qué es lo que tenemos en Corralejo.
Pero ahora mismo el ayuntamiento no cuenta con presupuesto para este año, sino lo que ha hecho es prorrogar.
Ahora está prorrogado. Y de lo que está prorrogado, y de lo que se prorrogó, ya también, puf, ya se acabó. Ahora vamos a ver lo que hace la corporación que entra dentro de un mes. A ver dónde, me imagino que tendrán que acudir a la figura de buscar la redacción de un presupuesto, pero nuevo, o primero, del año 2023, pero a ver de dónde obtenemos nosotros o buscamos fondos para cubrir parte de ese presupuesto nuevo para culminar de junio a diciembre. Y después en diciembre ya hablaremos. Esa es otra. Gestionar el presupuesto. Lo del plan general, por supuesto. Y así hay un sinfín de actuaciones en general que las tengo en el proyecto, en el programa. Se me va de la cabeza muchas de ellas. No sé si en ustedes ven, pero la administración, gestionar y mejorar y actualizar y modernizar la administración municipal. Lo de la transparencia. Quiero decir que cogemos mucho de los actos o mejoras que queremos para el municipio de Oliva.
Bien, lo cierto.
Con independencia de las que he dicho.
Lo cierto es que en el municipio de Oliva, como todos los municipios, ha tenido, han vivido esta legislatura, sobre todo la segunda parte de la legislatura, con una bonanza económica increíble a través de los remanentes, con abundante dinero, grandes presupuestos, incapaces de en este caso sacar un presupuesto para este año, y todo apunta a que el próximo ejercicio pueda volver a recortarse el gasto y pueda volver otra vez a recortarse la contratación, que podamos dar un paso atrás en lo que ha sido toda la bonanza de este año. ¿Cómo se haría frente a una situación de esta cuando ya no sabemos ni cómo está su ministro de Agua de Oliva? Sabemos que ustedes nombraron desde una posición mayoritaria frente a un gobierno minoritario, nombraron un consejo de administración o una nueva dirección del suministro de agua de oliva, pero nunca más se ha sabido de lo que es esa empresa, que es una empresa rentable, enteramente municipal. ¿Cómo está la situación y cómo se prevé?
Esa situación, bueno, la situación con una mayor recaudación, si ha existido, habría que comprobarle y a ver en cuánto ha consistido esa mayor recaudación. Que yo sepa, así a voz de pronto, me han dicho que como consecuencia de la recaudación, pues han entrado por encima de la recaudación del año anterior unos 5 millones más de euros. Eso podríamos utilizarlo para ese proyecto o de presupuesto nuevo para final de año, hasta final de año, con cargo a esos 5 millones. En cuanto a lo del suministro de agua de oliva, efectivamente hemos convocado, la mayoría de la oposición convocó un pleno, se nombró un consejo de administración, se adoptó el acuerdo, se hizo una escritura pública, se remitió al registro mercantil, y el registro mercantil no lo ha paralizado porque faltaba una cosa u otra cosa, como podía ser lo de la unipersonalidad de la sociedad. Ahora mismo, en su día, la sociedad la constituyó capital privado y capital municipal, y después el ayuntamiento adquirió totalmente el capital de esa sociedad, pero faltaba el acuerdo de acreditar ante el registro mercantil la compra por parte del ayuntamiento de esas acciones. Nosotros, por el hecho de que el ayuntamiento no facilita nada, yo desconozco lo que está pasando en suministro, no sé en qué estado está, sé que ha habido un reparto de beneficios a favor del ayuntamiento de 3 millones de euros, parte de esos 3 millones de euros se ha destinado a cubrir el presupuesto de festejo, en lugar de cubrir necesidades de la propia potabilizadora o desalinizadora, como podría ser mejorar el sistema energético, reducir los costos, o también, una cosa muy sencillita, mejorar y cambiar todos los panientes de la urbanización de suministro de agua de oliva que están del año, pues, 2001, y están todos, pues, terribles. ¿Cómo lo de suministro? Pues estamos paralizados, en stand-by, hasta que decida el registro mercantil. No hemos podido tomar acción, aparte de que se ha impedido para que nosotros tomemos acción. Durante 3 meses no se aprobaba el acta correspondiente. Una de las cosas que nos pedía el registro mercantil era que le aportásemos el acta del pleno aprobada por el pleno. No se lo podíamos aportar porque no estaba el acta, no se había redactado, y dos veces que se llevó a pleno fue rechazada por la otra parte porque dice que estaba incompleta. La secretaria también intervino ahí diciendo que lo de incompleta no era cierto, porque la que hace el acta es ella y tenía el contenido de la votación, que es lo esencial de las actas de los plenos. Quiero decir que lo que vale es lo que dice la secretaria y como lo establece la secretaria. No tiene la obligación de colocar o hacer literalmente el contenido de las intervenciones de los concejales. Pero ahí está. Se aprobó, ya tengo el acta aprobada por el pleno, se ha remitido al gobierno, al registro mercantil, y ahora saltó con lo de la unipersonalidad. Pero lo que decía antes, igual del pleno no me entero, del plan general no me he enterado, porque no me dan traslado de nada, de suministro tampoco me entero.
Muy bien, José Yuarma.
Don Pedro, sí, a ver, partimos de una legislatura bastante convulsa, ¿no? Una legislatura, pero no solamente en La Oliva, sino a nivel general en toda Fuerteventura, desde el norte al sur, del este al oeste, han habido, bueno, no solo las mociones, sino dimes y diretes, que al final da la sensación de que las posiciones más que políticas son personales. Yo no sé si usted tiene la impresión de que en toda la isla hay algunos políticos que no se llevan con otros y que eso va a marcar las líneas, digamos, no de los programas, sino de las actuaciones políticas de los partidos en su conjunto, ¿no? ¿Cree que la sociedad de Fuerteventura merece estas tensiones entre personas que al final marcan el destino de todos? ¿Hay manera de volver a replantearse la política desde un punto de vista más amable, más dialogante, más cordial?
Van en las personas, ¿no? Evidentemente.
Sí, pero si están las mismas personas y las sensaciones son las mismas, sí, al final estamos todos sufriendo.
Quiero decir que no se lo merece. No se lo merece y no debería ser así. Y ni debe ser así. La verdad que a mí me da impotencia en el sentido de políticos que se están riendo de los vecinos. Se están burlando y esto se lo toman a broma. Da la impresión que están en una finca particular. Y el ayuntamiento no es una finca particular. Yo hablo en el ámbito local. A nivel cabildo, que hable otro. Pero no es una finca particular. Hay que gestionarlo hablando con todo el mundo. ¿Qué me ocurre a mí? ¿Qué me ocurre a mí? ¿O qué me ha ocurrido a mí? Yo soy el objetivo, soy el punto de disparo de alguno, por lo que hice yo en el 2015 y por lo que se mantuvo en el 2015. Yo soy ahora la consecuencia de todo aquello. Y me sigue siendo objetivo de la Diana, en aquella época y actualmente. Yo, por ejemplo, yo no me llevo mal con la persona que está al frente del ayuntamiento, no me llevaba mal, estuvo trabajando conmigo en mi despacho también, nunca he tenido problemas. Pero las cosas tienen su límite, las cosas tienen su raya, como dice el otro. Yo no puedo trabajar o no puedo llegar a acuerdo con aquellas personas, y no es enfrentamiento, sino con aquellas personas que no saben dialogar con y no saben trabajar o gestionar en colaboración o en unión con otros partidos políticos o grupos políticos. Si eso no lo tengo de una de las personas, ¿qué quiere que haga yo? ¿Que baje la cabeza otra vez? Como hice en el 21 para que fuera y se presentase la moción de censura con Isaí. Yo tenía una ilusión perfecta de que aquello cuajara, de aquello se hiciera bien, que aquello se gestionara, que fuera un cambio rotundo, y apoyé y cedí. Pues ahora tengo las consecuencias de aquel mal paso, en serio. Y lo digo sinceramente, y diría, pues fatídico, digo, ahora me arrepiento. Y dirás tú, pues no vale arrepentirse, tenía que haberlo pensado. Pues mire, pues lo siento. Lo pensé, pero lo hice, y lo hice mal.
Bien, pero lo cierto es que no hay mayoría absoluta. Y en este caso están obligados otra vez, que yo creo que a lo que va la pregunta de José, están obligados ustedes otra vez a conformar el gobierno en pacto. Por sí. tanto, en virtud de los resultados de las próximas elecciones, el día 28, bueno, pues tendrá que haber un pacto. En este caso, ¿será factible o los personalismos lo impedirán?
Yo contestándolo otra vez a José, es factible, menos con una persona. Pero es factible. Yo puedo pactar con PSOE, o puedo llegar a acuerdos con el PSOE, si ellos quieren, y si hacemos números, con Coalición, con Nueva Canaria. Yo no sé los demás ahora, no los conozco ni sé lo que va a pasar contigo de la Oliva, o con AMF, pero con la que está de titular ahora, no, lo siento.
¿Con el Partido Popular no?
No. Si entiende que eso es una línea roja, pues que la entienda. Pero para mí no es una línea roja, yo no la he generado, la he creado, me la han formado, y yo la he asumido en el sentido de la medida de lo posible. Yo dos veces no choco la misma piedra.
Bien, no todo el mundo dice con quién no está dispuesto a pactar hasta ahora, sí, y no ha comenzado la campaña. Pero Otero Brito
es el primero que oigo que dice no.
¿Cierto?
Con usted no, pero bueno, si él se siente que últimamente ha sido la diana donde están disparando, pues hombre, yo no le voy a quitar razones, no se las voy a dar, pero tampoco se las voy a quitar. Pero la política es así, en definitiva.
Pero no solamente por la diana, sino por la forma de actuar, lo que digo. No sabe trabajar en coalición, y una persona que no sabe trabajar en coalición, ¿cómo voy a formar parte yo con ese grupo? Si al final me voy a llevar la sorpresa que me he llevado en el 21, que da la impresión que tenía mayoría con tres concejales. ¿Y los demás?
Yo lo que le planteo, señor Amador, que yo sepa, en marcha, que yo sepa, se presenta solo en el municipio de La Oliva. Pero aquí hay más, porque aquí hay unas elecciones al Cabildo y hay unas elecciones al Parlamento de Canarias. ¿Qué van a hacer ustedes con el voto para el Cabildo y el voto para el Parlamento de Canarias? ¿Van a dar libertad de voto? ¿Van a, no sé, a consensuar con alguien? Pues oye, si tú me echas un apurito aquí para Oliva, a mí yo te echo a ti un apurito para el Cabildo o para el Parlamento de Canarias, ¿no? Que es donde, me imagino que para ustedes será un dilema, porque...
Es un dilema.
¿Con quién me arreglo, no?
Es un dilema, es un dilema. Y que tú no entiendas que yo diga que no a una persona, no por lo de la Diana... Vuelvo a decir lo mismo, a mí la Diana me importa un rabo, porque mira que he aguantado tela marinera, del 15 hasta hoy, he aguantado tela marinera de uno y otro, y me he sobrepuesto y ahí andamos, se acabó, y no tengo rencor. Pero cuando no te dan posibilidades de gestionar el Ayuntamiento de La Oliva, porque es ordeno y mando, e imposición y temor, ¿qué hago yo? O me quedo en mi casa, o no la apoyo y ya está. Me voy a la oposición, estoy en la oposición, ¿qué pasa? No pasa nada. Yo por edad y por necesidad, no tengo necesidad de estar ahí. No lo tengo. Si quiero me voy para mi casa tranquilito. Y dejo al segundo. Pero yo lo que no voy a hacer, ir en contra de mis principios, ni en contra de los principios de mis compañeros. Que ninguno, ninguno quiere entrar por ese dilema de apoyar esa posible lista. En cuanto al otro, sí, tengo el dilema de que ahora mismo, mira, conozco a Lola, conozco a Blas, conozco a Matías Peña, conozco a Jessica, los conozco a todos. Sí. Y con todos me llevo bien, porque me llevo bien con todos. Gracias a Dios, yo no tengo enemistad. No tengo enemistad con uno. Algunos tienen enemistad conmigo personalmente, como han salido en los vídeos diciendo que se ha gastado un montón de dinero para quitarme a mí de alcalde en el 16 y poner a Isaí. También lo ha dicho. Allá ellos, pero tiene problema conmigo. Pero yo a todo esto, ya veremos. Yo no voy a decirle a mi gente o a los que se me apoyan, vote a Josechu o voten a Tero Brito. No le voy a decir eso.
Atero, mejor Atero.
No lo voy a decir, o a Santiago otra vez. No lo voy a decir. Voy a decir, mire, tengo este abanico de personas que no voy a hablar más tampoco. Este abanico de personas y con arreglo a su ideología, porque tenemos un grupo multi. Mi partido tiene gente de todo, de coalición.
Y además se da libertad de voto.
Efectivamente. Yo no tengo, y aparte yo tampoco voy a comprar que, oiga, que te doy los apoyos al cabildo y ayúdeme en la campaña. No voy a entrar en esa guerra porque no quiero tener deudas con nadie.
Bueno, ya hubo un ofrecimiento de ese tipo, ¿no? O sea, ya más de un ofrecimiento ha tenido usted para participar también en las listas de cabildo, en las listas de parlamento, con usted o personas de marcha, ¿no?
Sí.
O sea, en este caso, el intercambio era siempre el mismo, o sea, la ayuda a la campaña, ¿no?
Efectivamente, era eso. Y un me decían, sí, que me ayudaran a la campaña electoral en su momento, y también había un número 3 que iba al cabildo. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Que a mí me imponían otro número 3 en mi lista, en la candidatura al ayuntamiento. Yo le decía, mira, yo me presento solo al ayuntamiento, si quiero colaboro con ustedes, meto a alguna persona de mi lista en esa lista al cabildo, ellos son los que me la ofrecieron, no que yo se lo impusiera, pero yo lo que no puedo hacer es meter en mi lista, y menos de número 3, a una persona ajena a mi partido. Porque ya había tenido malas experiencias. Y yo, lo que dije antes, dos veces en la misma piedra, si puedo, lo edito.
Muy bien, pues José Yuarma, estamos ya llegando al término del espacio.
No, yo por ponerle un aprieto, que estaba comentando usted todos los posibles pactos o por dónde podría dar esa libertad de voto, podría darse la circunstancia de que al Partido Popular, al Cabildo, sí votaran los miembros o...
No creo. Te lo digo. Vale. No creo.
Pues ya me quito la posibilidad de ponerlo en un brete, muy bien.
No creo.
Solo eso. Ter.
No, yo, pues que ya con más no podemos exprimirlo, porque si no vamos a seguir tocando temas que como si fuera él el alcalde más que candidato.
No, yo soy candidato nada más.
No, hombre, pero quiero decir que bueno, que son temas de vivienda, de depuradoras,
Eso estoy dispuesto a lo que quiera. Pero lo otro es que igual puede ser lo mismo, no es una línea roja.
Así,
me entiende. Ni tampoco es enemistad personal, pues tampoco lo tengo. Vuelvo a decir lo mismo, no tengo enemistad.
¿Usted cómo ve el panorama a nivel insular? ¿Podemos nosotros, corremos el riesgo de entrar en una nueva legislatura, ya no como esta, sino similar a esta que ha sido, bueno, desde mi punto de vista, ha sido... entre comillas, catastrófica.
Yo espero que no, pero si se produce, va a haber, como dice el otro, un cataclismo. Porque no esperemos nada de los vecinos de la isla. Porque se van a llevar una decepción total y absoluta de la clase política de esta isla. Y espero que no, que sean más coherentes, que tengan más sentido común, que tengan más dignidad algunos, y hagan lo que tienen que hacer para mejorar la presidencia del cabildo, los componentes del cabildo y la gestión al frente del cabildo. No puede ocurrir lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en esta legislatura. Con uno y otro, porque aquí ha participado todo el mundo.
Sí, sí, no señalamos a nadie. Sino...
Aquí no hay otra. Aquí ha participado todo el mundo.
Todo apunta a que se va a repetir, o se intenta que se repita la situación que hemos vivido en esta legislatura. Todo apunta a eso. O sea, de momento los contactos están establecidos y estableciéndose nuevos contactos. Don Pedro, no me contará nada, pero se están produciendo. Y efectivamente llega el momento, estamos en el momento de poder explicar lo que está permitido ahora mismo, poder hablar de las candidaturas, poder hablar de los programas y todo y cada uno de los distintos aspectos de la vida municipal, en el caso de En Marcha, que es un partido con vocación municipal, pues están todos abiertos para análisis y propuestas de análisis de lo que ha habido hasta ahora y propuestas de los nuevos candidatos. Don Pedro Amador, gracias por acompañarnos en este día, en este último análisis ante la campaña. Estamos a 4 días de iniciar la campaña y en este caso, bueno, pues suerte y que la población decida. Eso sí, parece ser que la abstención crece y que hay un cierto hartazgo por parte de la población de cara a las próximas elecciones.
Pues sí, muchas gracias. Santiago, muchas gracias, Josechu. Te deseo una buena paternidad.
Muchas gracias.
Que disfrute usted. Ya eso, tienes, que disfrute de ese niño. Y Tero, muchas gracias también. Lo siento si no.
Emilia.
Lo siento si no he contestado con arreglo a lo que ustedes me piden, pero yo estoy un poco cansado de la forma de la clase política y yo soy así y se acabó.
Yo creo que ha sido usted bastante claro, don Pedro, y eso es de agradecer.
Pues gracias, si viene de ti, muchas gracias. Por Emilia, ¿eh?
Muchas gracias, Tere Brito, muchas gracias, José Joarma, muchas gracias, Pedro Amador, por acompañarnos en este día. Repito, es nuestro último análisis hasta después de las próximas elecciones, el día 28, dentro de 4 días arranca la campaña, en la noche del jueves al viernes, a las 0 horas del viernes, arranca la campaña electoral y a partir de viernes, ya en la mañana, tras la tertulia, que se mantendrá a lo largo de toda la campaña, para mantener nuestro espacio de opinión, bueno, pues todo el resto del espacio en la mañana será destinado a espacio electoral. Saludos cordiales y hasta una ocasión. Dentro de un momento nos vamos ya con la actividad de la Asociación Española contra el Cáncer en la isla de Fuerteventura. Saludos.